Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En lo que va de año, en la provincia de Málaga han nacido casi 7.700 bebés. Puede parecer una cifra alta, pero la realidad es que el número de nacimientos en la provincia se ha reducido en los últimos 5 años. En el año 2018 nacieron casi 9.000 bebés, de enero a agosto. Así que estamos hablando de 1.200 nacimientos menos en esos 5 años. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Y no solo es que nazcan menos niños, es que la maternidad llega cada vez más tarde. En lo que llevamos de año, el 10% de las parturientas tenían más de 40 años. Esas cifras totales, en cifras totales, estamos hablando de 800 mujeres que han sido madres aquí en Málaga con más de 40 años. Incluso 10 de ellas han dado a luz teniendo más de 50. Ana Belén, Lourdes, Mari Carmen y Susana tienen algo en común. Las cuatro han sido madres con 40 años.
Se retrasó mucho la maternidad porque no encontré a la persona ni pude encajar mi proyecto familiar con mi trabajo y mi vida antes.
Fue todo un embarazo muy bueno, sin ningún problema y sin ninguna complicación.
¿Por qué fui madre más allá de los 40? Pues porque no conseguí serlo antes. Porque como muchas madres de nuestra generación nos ponemos tarde a buscarlo, entre comillas.
Todo ha salido muy rodado, una niña muy sana, tranquila, buena y bueno, es la alegría de mi vida. Con lo cual, muy muy positivo ser madre después de los 40.
Muy buenas tardes, es martes 24 de octubre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Estas cuatro mujeres, esas cuatro malagueñas, coinciden en que no fueron madres antes porque estaban dedicadas en cuerpo y alma a sus estudios y a sus puestos de trabajo. Una vez llegaron a esa edad, a los 40, tenían sus vidas encarriladas y vieron el momento de ser madres.
La experiencia tengo que decir que es muy positiva porque me ha pillado totalmente madura y segura de lo que quería.
Según nos han contado, la experiencia de ser madres a los 40 ha sido maravillosa, con sus ventajas.
Puedes tomarte las cosas con más tranquilidad, tener más paciencia.
Es que yo tengo la sensación de que he hecho ya muchas cosas. He salido, he entrado, he viajado.
La madurez es un grado a la hora de ser madre. Y bueno, pues te tomas, yo creo, las cosas de otra forma.
Te puedes dedicar de una manera más consciente, más plena. Normalmente pues con menos problemas económicos.
Pero ser mamá a los 40 también tiene alguna desventaja.
Aunque hay gente que está estupenda a los 40 y a los 50, pues el cuerpo no es el mismo, ni la energía ni el aguante.
La energía que tienes con más de 40 años es muchísimo menor que la que tenías con 30, ¿no?
Bueno, pues estamos hablando de historias de mujeres malagueñas. Lourdes, Mari Carmen y Susana aseguran que nunca se han sentido juzgadas por ser madres a partir de los 40 años. En el caso de Ana Belén, sí le han hecho algún comentario.
Sí que tienes a lo mejor algún comentario, no creo que sea con mala intención, de algún familiar que se preocupa porque, bueno, pues evidentemente cuando eres madre mucho más mayor, te cuestionas a qué edad, cuánto tiempo vas a poder estar acompañándolos en su vida, ¿no?
Bueno, pues enseguida hablamos con un experto, un médico, para saber qué dicen ellos, si son los riesgos y las ventajas de tener hijos más allá de los 40, riesgos y ventajas, ¿cuáles son? Ahora lo hablamos. Antes nos asomamos a la ventana. Hoy tenemos a esta hora intervalos nubosos en la comarca de Antequera y cielos prácticamente despejados en el resto de la provincia. Alguna que otra nube sí que verás en la capital de Málaga, dependiendo de la zona en la que estés. Pero, en general, un día pues otoñal de Málaga, de cielos azules. Las temperaturas máximas hoy van a oscilar entre los 24 grados que nos anuncia el hombre del tiempo en Vélez, Málaga. 23 se espera en Marbella y en Málaga capital. 19 en Antequera. Y en Ronda es donde la temperatura máxima va a ser más suave, es la más baja, estamos hablando de 17 grados. En las carreteras a esta hora se circula sin complicaciones, según informan desde la DGT, aquí en la capital. Según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos circulación lenta en la avenida Juan 23, en dirección hacia Manuel Azaña, hacia la plaza Manuel Azaña, estamos hablando de la comisaría provincial. Y también tráfico lento de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía y el Alameda de Colón. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Cosas como que la Policía Nacional está buscando a un sexto joven por las agresiones sexuales denunciadas por una joven, una menor en Málaga, ocurridas hace un mes en un descampado y en una vivienda de la capital. Contábamos ayer que esta chica había denunciado 3 episodios distintos de agresiones sexuales en una misma noche. Como decimos, hay localizado a identificado un sexto joven, un joven de 19 años, que ha sido identificado, pero por ahora no ha sido localizado. Le siguen buscando una sexta persona investigada, además de esos otros 5 menores que ya fueron detenidos por su presunta relación con esta agresión sexual. Y en Estepona ha aparecido el cadáver de una persona dentro de una casa de campo que se incendió. Ayer, poco antes de las 5 de la tarde, el 112 recibió la llamada de un testigo alertando de un fuego en una casa en la zona del Padrón. Se trasladaron hasta allí los bomberos, efectivos del Infoca, policía local, policía nacional, 061... Y tras la extinción del fuego, los operativos de emergencia encontraron en el interior de la vivienda el cuerpo sin vida de una persona de la que por el momento no han trascendido más datos.
Gracias, Carmen. Hacemos una pausa para publicidad, que nos encantan que se anuncien aquí, en este programa.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras, líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. Hubmalagaexport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
Málaga, qué bella eres. Luces radiante. Eres la ciudad deseada. Tienes el centro que merecías, el puerto que merecías, los paseos que merecías. Y ahora, por fin, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Te esperamos en calle Hilera 9.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
...12:37, arrancamos con las historias de Ana Belén, Lourdes, Mari Carmen y Susana, esas malagueñas que lo que tienen en común es que han sido madres con más de 40 años... Decíamos, ¿qué dirán los expertos? ¿Cuáles son los riesgos, las ventajas de tener hijos más allá de los 40? Quiero saludar al pediatra Manuel Vaca. Doctor, buenas tardes. Hola, doctor. Bueno, no sabe si hay algún problema con el doctor Vaca, si nos escucha ese teléfono, esa conexión o no. En todo caso, hoy contamos estas historias porque tenemos los datos del Instituto Nacional de Estadística de Nacimientos. En lo que va de año, aquí en la provincia de Málaga, han nacido 7.700 bebés, que puede parecer una cifra alta, pero que en realidad no lo es porque el número de nacimientos se está viendo reducido en los últimos 5 años. Doctor Manuel Vaca, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ahora sí, doctor. Estamos hablando de cómo la maternidad es cada vez más tardía. ¿A qué edad y en qué medida comienza a reducirse de manera considerable la posibilidad de embarazo?
Bueno, la verdad que biológicamente siempre parece que todo supone un poquito más de reto cuando la edad empieza a avanzar. Pero hoy día este tipo de situaciones estamos acostumbrados en las áreas materno-infantiles y realmente yo creo que el resultado es que se individualiza mucho más lo que supone el embarazo y el parto, pero aunque son circunstancias distintas, los resultados son tan buenos desde la señora de más edad a la edad intermedia o incluso los adolescentes que tenemos, embarazo de adolescentes y todo eso. Lo que pasa es que tiene un trabajo extra de singularización, de personalización para cada caso, pero que estamos muy acostumbrados en estas áreas y que creo que se resuelve bastante bien.
O sea, que hoy en día ser madre con más de 40 no debe ser nada extraño.
Para nada, para nada. Es algo que estamos muy acostumbrados. Un poco la dinámica de la vida nos lleva a estas circunstancias. Lo empezamos a ver como bastante normal y no supone ningún... Es verdad que seguramente pues se extreman todos los controles, se extrema el seguimiento, pero nada fuera de lo normal, sino que algo bastante manejable y bastante repetitivo, que no es que signifique que sean situaciones muy excepcionales, para nada, y que todos nos manejamos ya muy bien en ese tipo de momentos.
En el caso de los hijos de madres con edad ya madura, ¿hay riesgo que son prácticamente inexistentes si la madre tiene menos de 30 y, sin embargo, sí aumenta el riesgo de algún problema del bebé cuando tienes más de 40?
Bueno, hoy día no. O sea, hace unos años, cuando el manejo del momento del parto no estaba tan bien conducido, bueno, pues sí, ahí había una serie de circunstancias por lo cual, pues una persona más joven, con una mejor circunstancia física, pues podía de alguna manera facilitar todo esto. Pero hoy día se consigue conducirlo suficientemente de una manera controlada para que no suponga ningún riesgo especial. No hay que tener una preocupación especial por esa edad avanzada, porque al final se llegará exactamente al mismo punto sin mayores circunstancias, digamos que de hacia afuera. Otra cosa es que a nivel médico pues tengamos unos protocolos un poquito más estrictos y de una observación un poquito más profunda de lo habitual, pero simplemente eso, no hay otro tipo de diferencia.
Estamos hablando con el pediatra, con el doctor Manuel Vaca. Doctor, imagino que estás acostumbrado a tratar con madres de menos de 40 y de más de 40. ¿Ves diferencia entre ellas en algo? Me refiero pues a la hora de enfrentarse a la enfermedad del niño, ya sea grave o sea un simple constipado. ¿O ves diferencia a la hora de la crianza de algún tipo?
No, seguramente son perfiles distintos que lo asumen de manera distinta. Es decir, cuando hay más edad, parece que la situación emocional es un poco como más lineal.
Estable.
Pero sí, más estable. No quería emplear esa palabra porque, evidentemente, una chica de 30, de 32, de 28, es una chica muy estable, pero que a lo mejor la experiencia de otro tipo de situaciones siempre emocionalmente ayuda. Pero, sin embargo, eso se compensa con las ganas que suponen siempre esa menor edad, esa mayor juventud, que parece que es un momento en que se asume todo con unas ganas tan tremendas que una cosa compensa con la otra, con lo cual seguramente perfiles distintos pero con resultados idénticos.
Hemos escuchado las historias de cuatro malagueñas, Ana Belén, Lourdes, Mari Carmen y Susana, y coincidían en que ellas pues se han dedicado a la maternidad, han querido ser madres cuando ya han visto pues que tenían sus trabajos consolidados, las vidas profesionales encarriladas. Supongo que eso es lo que te encuentras muchas veces en consulta, ¿no?
Sin duda. La manera de vivir que tenemos ahora nos lleva a que es difícil ser madre joven. Eso no significa que no veamos madres mucho más jóvenes en la maternidad, por supuesto que sí, pero que hay que entender que las circunstancias actuales no son fáciles como para intentar esa maternidad de una manera precoz. Entonces, sí, efectivamente es una situación que se repite. También va casi paralelo que, bueno, hoy en día hay muchos tipos de familia, con lo cual a veces son familias clásicas en el sentido de una pareja que tiene el niño más tarde por sus circunstancias sociales, pero otras veces es porque es una madre monoparental y resulta que ha querido esperar a cierta edad para tener ella sola al bebé, o que se han producido otro tipo de circunstancias que también han llevado a esa edad mayor, pero porque los momentos han ido llevando a esos resultados, pero sin mayor trascendencia.
Bueno, datos del Instituto Nacional de Estadística, doctor. Por cierto, 7.700 bebés en Málaga en lo que va de año que han nacido. Eso es una cifra. Los datos dicen que son 1.200 menos que hace 5 años. O sea, los datos dicen que son menos. Pero 7.700 bebés que nazcan en lo que llevamos de año, a mí me ha llamado la atención.
Bueno, evidentemente son números muy bajos, sobre todo porque no tenéis el hábito de estar relacionados con esos números continuamente. Pero nosotros hemos tenido épocas en Málaga que al año se pasaban los 20.000 partos.
Madre mía.
Que son números realmente bajos, son números bajos. Pero bueno, es una situación en toda Europa, especialmente llamativa en España, que la paridad que hay es baja. Y estamos en el sur, porque hay regiones del norte de España que tienen todavía una paridad mucho menor. Pero es una situación absolutamente establecida prácticamente en todo el mundo occidental.
Es el doctor Manuel Vaca. Doctor, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, vámonos hasta la redacción de deportes porque hoy se estrena el Unicaja en la BCL, que es esa competición europea que el año pasado perdió en casa precisamente Unicaja. Y además estamos en una semana de derbi malagueño, ya lo contábamos ayer. El domingo se enfrenta Antequera y el Málaga. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues dice bien, estamos en semana de derbi, ese partido que se reedita 29 años después. Ayer se cumplían 29 años de ese Antequera 1, Málaga 1. Por cierto, un dato curioso, Ángel González es concejal del PP, el presidente del Antequera, tiene un acto político el domingo y no va a poder estar en la comida de directivas entre el Málaga y el Antequera. Así que, por lo tanto, es un dato anecdótico y curioso el que arroja este partido.
Claro, es que tiene que elegir entre ese almuerzo o estar en la manifestación que el Partido Popular, su partido, ha convocado aquí en Málaga Capital con Juanma Moreno, con Núñez Feijóo, o sea, que tiene claro cuáles son sus prioridades.
Exacto, por tanto el partido deja esa anécdota que lo he conocido esta mañana y lo tenía bien guardado para comentártelo. Bueno, en lo deportivo, los dos equipos hoy tienen jornada de descanso. Escucha a Gabilondo, el jugador del Málaga, diciendo que no hay ningún tipo de dudas con este Málaga que no acaba de arrancar.
Dudas no tenemos, dentro del equipo está claro que confiamos en lo que estamos haciendo, confiamos en cómo estamos entrenando, las sensaciones son buenas en general, está claro que días malos vamos a tener, pero bueno, en días malos también es importante no perder y creo que hoy, a pesar de no tener un buen día, no hemos perdido y pues bueno, hemos conseguido ese punto que le daremos valor, seguro.
Y como decías anteriormente, los titulares, dices bien, Mónica, hoy juega el Unicaja de Málaga 8:30 ante Le Mans, vuelve la BCL a Málaga después de la Final Four que se llevó a cabo el año pasado aquí en Málaga y que tristemente el Unicaja la perdió ante su público. Jedovic habla de seguir con la racha de victorias.
Sí, es importante que seguimos trabajando, que seguimos compitiendo. Viene un partido más complicado, tenemos que prepararnos para jugar 40 minutos, un partido serio, atrás y adelante, y ojalá podamos seguir en esta recta.
Y la historia del día la vamos a contar a las 3 de la tarde, los veteranos del Málaga ayudando a la gente que tiene Alzheimer. Es un detalle muy importante que a las 3 de la tarde vamos a desarrollarlo.
Gracias, Javi. Todo el deporte a las 3. Por cierto, Skin Medical es tu marca de tratamiento para el cuidado de la piel. La encuentras en clínicas de medicina estética y también encuentras toda la gama de productos en la página web skinmedical.es. Y ya sabes que cada día te recuerdo que Skin Medical se escribe con S y con K.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Es el encuentro que estás esperando todos los años por estas fechas. Haces tu reserva llamando al 952-37-1111 y entre el 3 y el 11 de noviembre vas a calle Hoyo en Torremolinos para sentarte a la mesa y probar lo mejor de la gastronomía de Galicia. Te hablo de las jornadas del marisco de mesón galego Antoxo que este año llegan a su edición número 31. Venga, te esperamos.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga en el recinto ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira, pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si quieres comprarte una casa, un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco te ha dicho que no te la puede conceder, ni te preocupes. Tú llamas a Credialpes, que tienen un teléfono que es gratuito y que ahora te voy a decir, y le explicas tu caso. Ellos se encargan de buscar el banco que acepte las condiciones de tu hipoteca, las que tú necesitas. Se encarga de negociar con el banco, así de fácil. El teléfono gratuito al que debes llamar para toda la información es el 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por por sus oficinas, las de Credialpes, que están aquí en Málaga capital, en calle Héroe de Sostoa número 23, o consultar su página web credialpes.es. A lo mejor tienes en casa un adolescente, ¿eh? Hoy que estamos hablando del número de nacimientos en Málaga, pues el niño crece y llega a la adolescencia y tiene que empezar a decidir qué quiere hacer con su vida, qué se quiere dedicar profesional y laboralmente. Bueno, ¿qué formación le gustaría tener a lo mejor en el día de mañana para sus distintas opciones y salidas profesionales? Te quiero hablar de la labor del ingeniero técnico industrial. Es un grado que ofrece la Universidad de Málaga. Nadie mejor que el decano del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga para conocer qué hacen estos profesionales y qué salida laboral les espera. José Zayas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Decano, ¿qué le diría a un joven que va a empezar a estudiar en la Universidad de Málaga y que está contemplando la posibilidad de eso, de estudiar Ingeniería Técnica Industrial?
Bueno, pues en primer lugar, agradecerle la oportunidad que nos da el colegio para poder estar en contacto con estos jóvenes, y lo primero que le diría, que si eligen la ingeniería técnica industrial, pues van a acertar de pleno si les gusta la ingeniería, puesto que dentro de los grados, que a la hora de tal, hoy día, yo cuando estudiaba, pues no existía en este sistema de enseñanza, y hoy, pues a la hora de elegir los grados, hay que saber elegirlos dentro de esas mismas especialidades que hay en la ingeniería técnica industrial, como son mecánica, eléctrica, electrónica, químico y...
Bueno, y alguno más que habrá por ahí, decano,
todas,
¿no?
Sí, una más queda, que son todas las ingenierías, todos los grados de la orden SIN, que son los que terminas el grado y tienes atribuciones para ponerte a trabajar como ejerciente libre, y no tienes que esperar a que te contraten para poder ejercer tu profesión. De hecho, la ingeniería técnica industrial tiene paro cero, ¿eh? Es de las únicas ingeniería y estudios universitarios en el que no existe paro, ¿eh?
Madre mía, eso es para anotárselo. Póngame sí. Un ejemplo de a qué se dedica un ingeniero técnico industrial. Un ejemplo, bueno, para que yo lo entienda.
Sí, un ingeniero técnico industrial es la especialidad o la titulación que más oportunidades te da. Nosotros podemos hacer desde proyectos de apertura de locales, sean tiendas, sean comercios, restaurantes, hospitales, hoteles y tal, así como todos los proyectos industriales, todos los proyectos de fabricación y de tal que se puedan hacer, el 99% participamos los ingenieros técnicos industriales.
Qué bueno, con
razón. Participamos en la industria y en los residenciales, todos los proyectos de estructura y de instalaciones de cualquier residencial, también lo hacemos los ingenieros técnicos industriales.
Claro, por eso esa tasa de paro cero de la que hablaba el decano del colegio aquí en Málaga, José Zayas, con el que estamos hablando. Decano, hablemos un poquito del colegio que representa. ¿Cuáles son, en su entender, los retos a los que se ha tenido que ir enfrentando el colegio en los últimos años?
Sí, bueno, en los últimos años, nuestro colectivo, que se lo componemos alrededor de 3.000 colegiados, estamos próximos a los 3.000 colegiados actualmente, y los retos principales, pues debido a la pandemia hemos tenido que abrir el campo al teletrabajo y a poder controlar y llevar todos los temas de una manera muy diferente a como veníamos haciéndolo, y esto pues aún nos ha abierto más los campos para poder elaborar nuestros proyectos, que son muchísimos, así como las gestiones de direcciones de obra, el colegio en sí, pues ha tenido que poner, entre comillas, podemos decir, las pilas, y ya prácticamente el 100% de los trabajos se hacen y se visan de manera telemática, de manera electrónica, no hay que hacer como antes, que era presencial todas los trabajos para hacer sus visados, y bueno, tenemos, pues, me decía, como decía antes, de los 3.000 colegiados que dispone la en nuestro colegio en Málaga, pues no tenemos la totalidad. Ese es uno de los objetivos que tenemos también, ¿no? Sería el aumentar esa colegiación porque es
no
una
es obligatoria, decano.
Obligatoria, exactamente.
¿No, no es obligatoria o sí?
Es obligatoria.
Ah.
Es obligatoria. Cualquier ingeniero técnico, porque como le he dicho, hay muchas actividades dentro de esa ingeniería en la que tú puedes estar trabajando en un estudio, pero tú no estás ejerciendo, tú calculas, tú haces tus trabajos y tal, pero no estás contratado como ingeniero técnico industrial. Entonces no tienes la obligación porque seguro que el responsable de dicha oficina de esta empresa profesional, seguro que lo está, ¿no? Pero si tú estás en cualquier, sea administración o sea empresa privada, si estás ejerciendo como ingeniero técnico industrial, tú estás dado de alta como ingeniero técnico industrial y ese es tu trabajo, tu obligación es estar colegiado. Además, la colegiación del ingeniero técnico industrial es bastante económica porque esto son 15 euros lo que es al mes y tal, y tiene un montón de servicios a tu disposición, como son la formación, que está totalmente actualizada, la legislación que se va recibiendo, que la va recibiendo a diario prácticamente, todos los cambios legislativos. Entonces tiene un montón de prestaciones que por ese costo tampoco tiene.
Claro, merece la pena, ¿no? Porque además el asesoramiento, ¿no? Imagínate que ocurre cualquier cosa, pues ahí tienes, al estar colegiado en el colegio oficial de peritos ingenieros técnicos industriales, pues tienes el respaldo del colegio, ¿no? Por cierto, José, estamos hablando de una ciudad tan turística como es la nuestra, Málaga. ¿Hay algún rasgo del sector turístico en el que la ingeniería técnica industrial precisamente tenga su parte de protagonismo?
Por supuesto, nosotros tenemos el protagonismo en todo el tema, como le he comentado antes, participamos en toda la parte de zona turística, tanto de hoteles como tal, y hoy día, con la novedad de apartamentos y de transformaciones, de cambios de uso a viviendas turísticas y tal, pues nosotros en colaboración, lógicamente, como no puede ser de otra manera, en las zonas residenciales son los arquitectos, digamos, los que tiene su mayor responsabilidad, pero para todo el tema de instalaciones, sean de instalaciones de mejora de aislamientos térmicos, como de instalaciones frigoríficas, de refrigeración, lógicamente se entiende, así como cualquier tema de instalaciones renovables en esos edificios turísticos que tanto se están poniendo ahora, de placas solares, de tal. Todo eso son proyectos que en el 99%, diría yo, somos los ingenieros técnicos industriales los que estamos haciendo todos estos trabajos.
Sí. Bueno, si yo tuviera que recomendar a un hijo en edad de decidir qué hacer con su vida, desde luego me has convencido. Es cero tasa, cero de paro, porque tiene una amplia posibilidad de salidas profesionales. José Zayas, decano del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo enorme.
Pues gracias a ustedes por darnos la oportunidad de dar a conocer nuestra profesión. Que como digo, estoy hablando tal como cuando uno habla de su hijo, pero es la mejor profesión que pueden hacer y que no van a tener problemas de paro.
Gracias.
Lo agradezco, muchas gracias. Pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. 1, 2, 3 empezamos de cero, 3, 2, 1 me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé, ya perdí, también gané. Y es así, aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar.
Hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su reunión semanal, aborda la creación de la Comisión para el Uso Racional de los Medicamentos en el Sistema Sanitario Público de nuestra comunidad. Nos hemos preguntado, ¿somos los malagueños responsables en el uso que hacemos de los fármacos? Después de la una de la tarde, después del boletín que vamos a escuchar, te lo contamos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Sales de casa muy temprano y estos días ya va haciendo fresco, apenas 13, 14 grados en el centro de la ciudad de Málaga a las 7:30 de la mañana. Comienzan a bajar las temperaturas, comienzan a circular los virus propios de esta época del año y llega tu primer resfriado de la temporada. Así que cuando llegas a casa, abres el botiquín y te tomas un antigripal para frenar esos primeros síntomas. Hoy, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su reunión semanal, aborda la creación de la Comisión para el Uso Racional de los Medicamentos en el Sistema Sanitario Público. Y nos hemos preguntado, ¿los ciudadanos, los malagueños, hacemos un uso racional de los fármacos? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García. Si somos o no los malagueños responsables en el uso de fármacos, se lo quiero preguntar a un experto. Él es Alberto Barrio Nuevo, es presidente de Próxima Farmacias y es vocal de la Oficina de Farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Málaga. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si hablamos del uso racional de los medicamentos, necesariamente hay que hablar de la automedicación. ¿Cuáles son los peligros de la automedicación? Que los conocemos, pero siempre es bueno que un experto nos lo recuerde.
Bueno, pues los peligros son bastante, pueden ser bastante importantes porque pueden producir diferentes efectos secundarios, reacciones adversas, incluso pueden aparecer toxicidades por un uso excesivo de los medicamentos. Luego también tenemos la automedicación que comentaba yo antes del tema de los antibióticos. Que un uso excesivo de estos medicamentos pueden hacer que se generen resistencia, entonces dejen de ser ya efectivos estos medicamentos. O sea, siempre hay que consultar con médico o farmacéutico en este caso.
Alberto, por tu experiencia, ¿cuáles son los medicamentos que más se suelen utilizar, que no se necesita la receta médica y que vamos ahí y convencemos a Alberto Barrio Nuevo que nos lo venda y que nos lo dé y que además nosotros ya después pues nos lo autoponemos cuando creemos que lo necesitamos? ¿Cuáles son esos medicamentos más frecuentes?
Sí, los medicamentos que se suelen utilizar o se suelen dispensar más en farmacia sin receta pues suelen ser pues analgésicos y antiinflamatorios como el paracetamol, el ibuprofeno, luego antigripales, jarabes para la tos y luego también pomada antiinflamatoria, ¿no? Para temas de dolores musculares, antiácidos, hay un arsenal importante de medicamentos. Lo que siempre tiene que salir el paciente con la recomendación necesaria para cada medicamento de la farmacia, para que luego el uso sea responsable.
Hay medicamentos que siempre han necesitado, se han vendido en las farmacias sin receta, y que ahora sí que es necesario esa receta. Por ejemplo, ¿cuáles?
Bueno, más que se hayan vendido sin receta, eran que se tomaban medicamentos que, como hemos comentado antes, se automedicaba la gente con por ejemplo, un ibuprofeno 600, y se ha visto que esas dosis son excesivas. Entonces, esos medicamentos lo que se está haciendo ahora es, con la especialidad farmacéutica publicitaria, se baja la dosis porque se ve que en dosis menores son igual de efectivos. Entonces, y también la cantidad de comprimidos que llevan son menores porque son para síntomas de pocos días. Si ya la patología sigue más días, pues ya tenemos que derivar al médico.
Sí, pero todos.
Paracetamol y ibuprofeno, por ejemplo, el paracetamol y ibuprofeno son los más frecuentes.
Claro, pero todos queremos el gordo, el de 600. Aunque...
Claro, el que está de 600 y el de 40 comprimidos. Eso en este caso ya hace falta receta médica.
Si cada uno de nosotros mirara en el botiquín de casa, probablemente, seguro, que encontramos algún que otro medicamento caducado. ¿Podríamos tomarlo como hace algunas personas? Ah, se caducó hace un par de meses solo, esto seguro que me lo puedo tomar, ¿o es peligroso?
No, ya cualquier medicamento caducado es peligroso para la salud. Además, cuando ya se cumple el periodo cuando ya caduca el medicamento, no se puede asegurar que este medicamento tenga ya el efecto para el que se había dado, ¿no? Y ni se puede garantizar que sea eficaz. Entonces, además, se pueden, pasado la fecha caducida, incluso se pueden crear impurezas dentro del propio medicamento que pueden poner en riesgo la salud del paciente.
Bueno, hoy el Consejo de Gobierno de la Junta va a abordar la creación de la Comisión para el Uso Racional de los Medicamentos en el Sistema Sanitario Público de la Comunidad y queríamos saber más o menos, pues eso, si somos los malagueños responsables y somos hacemos un uso racional de los fármacos. Alberto Barrio Nuevo, presidente de Próxima Farmacia, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, vosotros.
Gracias. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuenta Andrés García Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues si nuestros oyentes, alguno de nuestros oyentes es vecino de Puerto de la Torre, esto le interesa. El sábado 11 de noviembre comenzará a funcionar una nueva línea de autobús, la C5. Esta línea circular de la empresa malagueña de transportes sustituirá a la antigua 62 que conectaba este distrito con el Hospital Clínico. En concreto, la C5 comenzará en la Junta de los Caminos, atravesará la zona del Cañaveral para dirigir a la avenida Plutarco en Teatinos y llegar hasta el Clínico, un recorrido de 12 kilómetros con 38 paradas y una frecuencia de paso de 25 minutos. La puesta en marcha de la C5 supondrá un cambio de recorrido en la línea 21, que conecta el centro con Puerto de la Torre. A partir de ahora tendrá su última parada en el Colegio Europa y además incorporará autobuses dobles, autobuses articulados. Y por otro lado, la MT está trabajando en la ampliación de la línea 1, que conecta el Parque del Sur en Ciudad Jardín con San Andrés en la carretera de Cádiz. Trinidad Hernández es la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Málaga.
El recorrido se amplía hasta el pabellón de Ciudad Jardín, hacia la zona norte de la ciudad, hasta ahí vamos a llegar, dando una mayor cobertura. De hecho, la línea 1 es una de las, yo no sé, pero tiene 8 millones de viajeros al año y creemos que tenemos que seguir ampliando para darle cobertura a los vecinos de aquella zona, que tengan una forma directa de ir no solo al centro de la ciudad, sino hasta la carretera de Cádiz, norte-oeste.
Bueno, pues la ampliación del recorrido de la línea 1 estará operativa en los próximos meses.
La mitad de las multas de tráfico de la provincia de Málaga corresponden a distracciones relacionadas con el uso del teléfono móvil al volante. Es uno de los datos de la última campaña de vigilancia y control de la distracción realizada por la DGT. Durante esa campaña de una semana de duración, la Guardia Civil de Tráfico ha controlado a 14.000 vehículos en nuestra provincia.
Bueno, en los casi 300 controles llevados a cabo por la Benemérita se han interpuesto 350 denuncias. Como decíamos, la mitad corresponden al uso del móvil al volante. Le siguen, con un 25% del total, las sanciones relacionadas con la conducción bajo la influencia del alcohol y drogas.
Y un nombre propio que nos deja a la mañana, el prestigioso neurocirujano malagueño Miguel Ángel Arraez,
que es el nuevo jefe del servicio de neurocirugía de los hospitales Vitas Málaga y Vitas Chanit Internacional. El actual presidente de la Academia Mundial de Neurocirugía ha realizado diversas formaciones en Europa y Estados Unidos para perfeccionar técnicas de cirugía craneal y tumoral que son muy sofisticadas y mínimamente invasivas.
Y premio prestigio concedido por los oyentes de esta casa de la cadena COPE el año pasado, Miguel Ángel Arraez. Gracias, Andrés.
A ti.
Te quiero hablar ahora de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos cada día de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares. Con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, de tu negocio, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, te lo explico cada día, hay ayudas públicas entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas y te puedes acoger a ellas. No te vayas a agobiar, que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Una de la tarde, 15 minutos, nos ocupamos ahora unos minutitos de nosotros, del cuidado de nuestra piel y para eso acudimos a los expertos, en este caso de Skin Medical. Rafael Barragán Iglesia es fundador y CEO de Skin Medical. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, a ti y todos los oyentes.
Crema, serum, protectores solares de Skin Medical, que es una empresa además de Málaga, productos que podemos encontrar en centros de medicina estética y también en vuestra web. Para esta época del año, para el otoño, Rafael, ¿qué serum tú me recomendarías ahora mismo? No sé si el frío influye o solamente hay que fijarse en la edad, en el tipo de piel, porque el tiempo, la temperatura también influye, ¿no? ¿O no?
Sí, estamos en la piel siempre es reactiva a la temperatura y a la exposición solar. Estamos en periodo de recuperar la piel, venimos de exponerla mucho al sol. Nosotros en este momento recomendamos el serum Peeling Plus, que es un peeling que lleva ácido salicílico, ácido láctico, ácido cítrico, y nos va a regular la grasa, tiene propiedades foliantes, provoca descamación de la piel. Es un serum que se aplica en casa, se deja 5 minutos en la piel y va a hacer una exfoliación, se retira con agua templada luego a los 5 minutos. Hay que evitar la zona del ojo y este peeling va muy bien para recuperar la piel después del verano.
Y eso hay que ponérselo por la noche, hay que protegerse después del sol, ojo con los peelings, ¿no?
Por la noche siempre el peeling cuando estamos en casa lo aplicamos, como digo, lo dejamos 5 minutos evitando los ojos y lo retiramos con agua templada y ya está, va a producir una escamación durante la noche y luego por la mañana limpiamos y hidratamos la piel.
Rafael, hoy te acompañas de una mujer, preséntasela a los oyentes.
Sí, hoy voy a presentaros a Jenny Anlani, que es la responsable de Cirumed Clinic en Marbella y es una clínica muy reputada y donde hacen tratamientos de calidad.
Una clínica que se encuentra en el edificio Panorama de Marbella. Jenny, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Qué tipo de tratamiento realizáis vosotros en esa clínica?
Mira, en Cirumed nos realizamos cirugías, pero también muchos tratamientos no quirúrgicos. Tenemos varios aparatos de como CoolSculpting, Evolve y el Morpheus 8, que es ahora mismo el aparato, digamos, muy bien para la temporada que tenemos.
¿Morpheus?
Morpheus 8.
¿Y sí. ¿Qué hace ese Morpheus?
Esa es una radiofrecuencia fraccionada que también se dice hot needling porque son agujas que penetran a la piel y con esto estimulamos el colágeno y la elastina y mejoramos, cerramos poros, podemos tratar acné, podemos mejorar la apariencia de piel, es muy bueno por esta temporada.
Hoy en día la industria, la medicina estética está tan desarrollada que yo creo que lo de el bisturí, eso que antiguamente se pensaba, es como lo último, ¿no? Eso de, no, te estiran la cara. Yo creo que eso es como lo último, porque antes hay un montón de tratamientos y de aparatología nueva, ¿no?
Sí. Mira, en Cirumed nosotros hacemos muchas cirugías, pero estamos más en el contorno de cuerpo. Y entonces nosotros ahí hacemos más con la aparatología.
Los aparatos, sí, aparatología. No es fácil la palabra y menos en tu idioma. Que
yo en mi español. Pero venga, sí, tratamos mucho la cara, también el cuerpo. Y claro, el lifting así es el último paso, como dices, o podemos empujar un poquito para más adelante.
¿Hay mucha diferencia entre tratamientos faciales y corporales?
Sí, sí. En el cuerpo tratamos más el celulite, estrías, y en la cara tratamos también depósitos de grasa locales, focales y arrugas y más como cosas de acné.
Sí, la flacidez, ¿no? También.
También, claro.
Rafael, los productos Skin Medical, supongo que combinados con la aparatología médica, potencian todos sus beneficios, ¿no?
Sí, como decía Jenny, hay procedimientos médicos en los que el principio activo se vehiculiza en la piel a través de incisiones, como ya decía en este caso, con agujas. Entonces nosotros tenemos productos específicos en función al tipo de piel, la necesidad de cada paciente, para que sean también utilizados con estos equipos.
¿Las cremas faciales corporales tienen una composición determinada cuando se combina con la aparatología? No sé, o sea, el ácido hialurónico, pues las cremas de Skin Medical, cuando la utiliza en ese caso una clínica como Cirumed Clinic en Marbella, pues está más cargada. ¿O yo las que me compro de Skin Medical en la página web tienen la misma cantidad de ácido hialurónico o la misma cantidad de retinol?
Es la misma concentración del principio activo, la única diferencia es que cuando lo aplicamos en casa es un uso tópico, simplemente aplicamos el producto con la yema de los dedos. Cuando lo aplicamos en una clínica, el principio activo del producto se vehiculiza hacia el interior de la piel porque se ayuda con estos equipos a que ese principio activo esté en las capas más internas de la piel.
Para terminar, Jenny, ¿cuántas sesiones son necesarias para obtener resultados adecuados, por ejemplo, si yo quiero terminar con la celulitis?
Mira, son 3 sesiones recomendado, ¿vale? Recomendamos en Cirumed, nos recomendamos 3 sesiones y siempre combinamos con un tratamiento adicional. Digamos que no personalizamos todo. Personalizamos que combinamos con mesoterapia, con cremas, con serum post del Morpheus. Y entonces normalmente del Morpheus se hace 3 sesiones, cada mes una sesión. Y luego ampliamos con la mesoterapia, como dice Rafael, ampollas especial para ayudar a este proceso.
Bueno, pues tres sesiones para acabar con la celulitis. Y ojo, siempre lo decimos, cambiar los hábitos, porque si te haces un tratamiento estupendo en tu clínica, pero después estoy todo el día sentada, no me muevo, no cuido la alimentación, pues va a ser muy complicado, ¿no?
Limpiar, sí. Hidratar la alimentación, cuidar la piel es básico, Mónica, siempre. Y luego, efectivamente, como siempre decimos, ponerse en manos de profesionales.
Y dejar el tabaco, que también insiste tú mucho en eso, Rafael.
Sí, es verdad.
Rafael Barragán, que es el CEO y fundador de Skin Medical, Jenny Aslani, gerente de la clínica Sirumed de Clinic, que está en Marbella. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dime, Rafael.
Únicamente recordarle a todos los oyentes de COPE Málaga que tienen una promo COPE por cualquier producto que compren, caja de ampolla, serum, crema, tienen un producto sin cargo. En este caso, por ejemplo, también pueden elegir sin cargo el serum de que hemos hablado, el Peeling Plus experimentante.
Bueno, pues ahí queda ese regalo que nos ofrece Rafael por escribir, por ponernos en contacto con esa página web, Skin Medical, y comprar, hacer ahí el producto.
Skinmedical.es, Skin Medical con S y con K.
Con S y con K, que lo repetimos cada día. Gracias, Rafael.
Gracias a ti, Mónica, a todos
los
siguientes.
Gracias, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Río Breogán. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Pedro González. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Farmacia Eloísa Molina de Hermalike.es, Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento y Calzados Godi.
Málaga, qué bella eres. Luces radiante. Eres la ciudad deseada. Tienes el centro que merecías, el puerto que merecías, los paseos que merecías. Y ahora, por fin, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Te esperamos en calle Hilera 9.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más cosas, la llegada del otoño y el próximo cambio horario, bueno, este próximo fin de semana, que nos cambian la hora, en muchas ocasiones genera la llamada astenia otoñal. Me quiero colar en nuestra farmacia de cabecera, en nuestra farmacia de referencia, que es la farmacia Eloísa Molina. Allí encuentro hoy Almudena Villa. Almudena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Almudena, exactamente cuando hablamos de astenia otoñal, ¿qué es?
Pues la astenia otoñal es un trastorno que se produce en muchas personas con lo que es el cambio de estación. Y se caracteriza por una sensación generalizada de cansancio, falta de energía y también cambios en el estado de humor.
Uh-huh. ¿Los síntomas más comunes son eso, lo que tú dices, un poco sentir apatía, estado de ánimo bajo y cansancio?
Exacto, sí. También se produce lo que son alteraciones del sueño, ¿no? Dificultad para conciliarlo y también un sueño de baja calidad. Cambios en el apetito. Algunas personas experimentan antojos de carbohidratos, dulces, que eso, ¿qué pasa? Que proporciona una sensación de bienestar inmediato, pero también hay que tener cuidado porque hacen un aumento de peso no deseado. También cambios en lo que es el estado de ánimo, como ocurre muchas veces, pues tristeza, irritabilidad, falta de motivación, dificultad también para concentrarse y fatiga, que pues nos sentimos muy cansados. Dificultad pues para tener la energía suficiente para afrontar las actividades diarias.
Esto exactamente por qué nos ocurre, la astenia otoñal, la luz cómo nos influye, ¿verdad?
Exacto, sí. Aunque no se conocen lo que es las causas exactas, sí que está relacionado con diversos factores, como es la disminución de la hora de la luz solar, que afecta a los ritmos circadianos. Hace que produzcamos ciertas hormonas con menos cantidad, como es la melatonina y la serotonina. También lo que es la fluctuación de las temperaturas y esos cambios de horario.
Vamos al remedio, o sea, ¿qué, desde la farmacia, qué medidas nos recomendarías para prevenirlo, si es que se puede prevenir?
Bueno, lo que es prevenirlo completamente no podemos, pero sí que reducir los síntomas. Pues tener un descanso adecuado, asegurándonos de dormir lo suficiente, que nos va a ayudar a restaurar la energía y combatir lo que es la fatiga. Una alimentación equilibrada, que va a ser fundamental para tener un buen estado de ánimo. También hacer actividad física regular, que ello pues estimula la liberación de la endorfina, que como sabemos es la hormona del bienestar. también la exposición a la luz solar. Pues deberemos aprovechar esas horas de sol que hay al aire libre y nos va a ayudar a regular nuestro ritmo circadiano.
Estamos hablando con Almudena Villa, es técnico de farmacia, en este caso de la farmacia Eloisa Molina. Almudena, ¿algún producto que tú nos recomiendes en el caso de tener estos síntomas, que sean muy intensos y que necesitemos un poco de ayuda?
Pues sí, desde la farmacia podemos recomendar complementos alimenticios que contengan alguno de los siguientes ingredientes, como puede ser la vitamina C, que nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico y también a combatir la fatiga. También lo que es las vitaminas del grupo B, especialmente la B12 y la B6, que contribuyen a mantener los altos niveles de energía y mejorar el estado de ánimo. El triptófano, que como sabemos es un aminoácido precursor de la serotonina, que regula lo que es el estrés, el humor. La jalea real, que es rica en nutrientes esenciales y vitaminas, y también estimula el sistema nervioso y nos aumenta las defensas. El ginseng, que es conocido por sus propiedades estimulantes, con lo cual va a mejorar también la concentración y nuestro rendimiento mental.
Todo esto son cosas naturales, por así decirlo, ¿no?
Que
no
sí,
es medicamento puro y duro, ¿no?
No, nada. Son cosas naturales. El magnesio también, que nos ayuda a lo que es el equilibrio emocional, y por ejemplo también el omega 3, que va a ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo y reducir esa sensación de cansancio. Lo que sí es que en caso de que los síntomas persistan y no mejoren, pues ya es recomendable acudir al médico para que nos dé un diagnóstico adecuado y recibir el tratamiento que sea necesario.
Bueno, pues astenia otoñal, que a muchas personas sí que le afecta bastante. Así que hoy queríamos dedicarnos a escuchar un poquito la voz de los expertos, en este caso Almudena Villa. Ella es técnico de la farmacia Eloisa Molina, una farmacia que se encuentra en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, aquí en Málaga capital, que están abiertos todos los días del año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, y que se encuentran disponibles 24 horas del día en su página web dermalike.es. Almudena, gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga en el Recinto Ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
Es el encuentro que estás esperando todos los años por estas fechas. Haces tu reserva llamando al 952 37 11 11 y entre el 3 y el 11 de noviembre vas a calle Hoyo en Torremolinos para sentarte a la mesa y probar lo mejor de la gastronomía de Galicia. Te hablo de las jornadas del marisco de mesón galego Antoxo, que este año llegan a su edición número 31. Venga, te esperamos.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira, pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Río Breogán. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Pedro González. Un espectáculo ofrecido por Centro de Adicciones Monte Alminara, Restaurante La Caracola, Aquastop, Humedades y Nissan Safamotor.
Málaga, qué bella eres. Luces radiante, eres la ciudad deseada. Tienes el centro que merecías, el puerto que merecías, los paseos que merecías. Y ahora, por fin, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Te esperamos en calle Hilera 9.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ana Belén, Lourdes, Mari Carmen y Susana tienen algo en común. Las cuatro son malagueñas y han sido madres con más de 40 años.
Se retrasó mucho la maternidad porque no encontré a la persona ni pude encajar mi proyecto familiar con mi trabajo y mi vida antes.
Fue todo un embarazo muy bueno. Sin ningún problema y sin ninguna complicación.
¿Por qué fui madre más allá de los 40? Pues porque no conseguí serlo antes. Porque como muchas madres de nuestra generación nos ponemos tarde a buscarlo, entre comillas.
Todo ha salido muy rodado, una niña muy sana, tranquila, buena y bueno, la alegría de mi vida. Con lo cual, muy muy positivo ser madre después de los 40.
En lo que va de año, en la provincia de Málaga han nacido casi 7.700 bebés. Hace solo 5 años, en el mismo tiempo, en el mismo periodo, habían nacido casi 9.000 niños. Y hemos llegado incluso a tener años en los que en Málaga nacían 20.000 pequeños. Por tanto, las cifras confirman la caída de la natalidad y también que la maternidad es cada vez más tardía. Este año, 800 mujeres han sido madres en Málaga con más de 40 años. Representan un 10% del total de las mujeres que han dado a luz. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Madres como estas cuatro malagueñas a las que acabamos de escuchar. Todas coinciden en que no fueron madres antes porque estaban volcadas en los estudios o en el trabajo. Fue a partir de los 40 cuando tenían sus vidas encarriladas y vieron el momento de dar el paso.
La experiencia tengo que decir que es muy positiva porque me ha pillado totalmente madura y segura de lo que quería.
Una experiencia, la que nos cuenta Lourdes, esa de estrenarse en la maternidad con más de 40 años, que tiene ventajas como estas.
Puedes tomarte las cosas con más tranquilidad, tener más paciencia. Es que yo tengo la sensación de que he hecho ya muchas cosas. He salido, he entrado, he viajado.
La madurez es un grado a la hora de ser madre. Y bueno, pues te tomas, yo creo, las cosas de otra forma.
Te puedes dedicar de una manera más consciente, más plena. Normalmente pues con menos problemas económicos.
Pero ojo, hay también algunas desventajas de la maternidad tardía.
Aunque hay gente que está estupenda a los 40 y a los 50, pues el cuerpo no es el mismo, ni la energía ni el aguante.
La energía que tienes con más de 40 años es muchísimo menor que la que tenías con 30, ¿no?
Lourdes, Mari Carmen y Susana relatan que nunca se han sentido juzgadas por ser madres a partir de los 40 años. Distinto es el caso de Ana Belén.
Sí que tienes a lo mejor algún comentario, no creo que sea con mala intención, de algún familiar que se preocupa porque, bueno, pues evidentemente cuando eres madre mucho más mayor te cuestionas a qué edad, cuánto tiempo vas a poder estar acompañándolos en su vida, ¿no?
Escuchamos las historias de Mari Carmen, Susana, Ana Belén y Lourdes, pero ¿qué dicen los expertos? ¿Cuáles son los riesgos y las ventajas de tener hijos más allá de los 40? Carmen Cerván.
Se lo hemos preguntado al pediatra Manuel Vaca, que nos ha explicado que la maternidad cada vez más tardía, desde luego a día de hoy, no es nada excepcional.
Es algo que estamos muy acostumbrados, un poco la dinámica de la vida nos lleva a estas circunstancias, lo empezamos a ver como bastante normal. Es verdad que seguramente pues se extreman todos los controles, se extrema el seguimiento, pero nada fuera de lo normal, sino que algo bastante manejable y bastante repetitivo.
Algo, por tanto, habitual, dice el doctor. Mujeres que dan a luz a partir de los 40 años. Sus partos ya no conllevan los riesgos de hace años.
Se individualiza mucho más lo que supone el embarazo y el parto, pero aunque son circunstancias distintas, los resultados son tan buenos desde la señora de más edad a la edad intermedia o incluso los adolescentes que tenemos, embarazo de adolescentes. Lo que pasa es que tiene un trabajo extra de personalización para cada caso, pero que estamos muy acostumbrados en estas áreas y que creo que se resuelve bastante bien.
1:35 PM. Más historias. Se nota que ha entrado el otoño en Málaga, ¿verdad? No solo por las lluvias de los últimos días, a ver si sigue lloviendo, también porque la luz ha cambiado. Te habrás dado cuenta, el azul de Málaga es más suave, más otoñal, y se nota además porque oscurece cada vez más pronto. Hoy, por ejemplo, en Málaga, la puesta del sol será a las 19:32 de la tarde. Esto nos hace pues cambiar algunos hábitos, como la hora de sacar al perrete. Quiero saludar a Adrián Navarro, él es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, si en verano tienes que aguantar hasta que llegue a las 8 o las 9 de la tarde para poder salir y sacar al perro, porque si no, morís de calor los dos, ahora con el otoño la hora de sacar al perro cambia porque es que oscurece, anochece muy pronto. ¿Debemos plantearnos cambios en los hábitos de nuestros perros con la llegada del otoño?
Pues por supuesto, al final nosotros en verano no podemos sacarlos al mediodía, o sea, que hagan mucha actividad porque incluso les puede dar un golpe de calor, y ahora en invierno ya al refrescar las temperaturas perdemos ese riesgo y ganamos en ese espacio. Y luego pues por la mañana nosotros las personas, porque ellos no viven el frío de la misma forma que nosotros, pero nosotros por la mañana tempranito, a la hora a la que sacábamos en verano al perro, ahora nos congelamos, y por la noche igual. Entonces lo que yo recomiendo es que los cambios de la rutina se hagan de la forma más progresiva posible, es decir, que no diga pues hasta el 31 de septiembre saco el perro a las 10 de la noche y a partir del día 1 de octubre lo saco a las 8 de la tarde, sino que paulatinamente, incluso aprovechándonos más o menos de cómo poco a poco nos van recortando luz del día, y recortando los paseos. Si somos de esas personas que nos gusta darle un buen paseo al mediodía y desgastarlo, pues tener en cuenta que cuando llegue el verano en ese horario no vamos a poder hacerlo, y también tendremos que ir mermando ese espacio para ir dedicándole desgaste en otros, para que después al quedarse solo, por ejemplo, se quede tranquilo, no tenga exceso de energía, etcétera.
Adrián, hablábamos hace unos minutitos con Almudena Villa, técnico de farmacia. Hablábamos de la astenia otoñal, ¿no? De cómo hay personas que ese juego de la luz que va desapareciendo, la intensidad de la luz, del sol, en fin, los días más cortos, entre otras cosas que les afectaba. Tú que tienes solamente tuyos, a tu nombre, 25 perros. ¿Tú notas que a alguno de tus perros le afecta el otoño emocionalmente?
Pues la verdad que es una muy buena pregunta, y curiosamente este año he decidido fijarme en eso porque hasta ahora no me había fijado nunca, pero yo diría que a mis perros les pasa lo contrario, que les gusta un poquito más el fresquito, y que en vez de venirse abajo con el hecho de que las luces cambien y demás, lo que hacen es venirse arriba porque yo les dedico más tiempo de calidad porque la temperatura me lo permite, y ellos los disfrutan, así que no creo que ellos tiendan a deprimirse como las personas, pero lo estoy observando, ya te lo contaré.
Bueno, ya me lo contarás. De todas formas, igual están más depresivos con 40 grados en verano, ¿verdad? Con ese pelo que tienen todos. Adrián,
totalmente.
Vamos con preguntas muy concretas para el otoño. Si llueve, ¿qué hago con el perro? ¿Lo saco o no lo saco? ¿Le pongo chubasquero de perro o no le pongo chubasquero de perro?
Pues yo recomiendo sacarlos a pasear. Al final nosotros somos los que hacemos que a los perros no les guste el agua en general, ¿vale? Y somos los que no queremos mojarnos, pero ellos siguen teniendo las mismas necesidades. Quizás no les voy a dar el paseo de media hora o 45 minutos que les daba habitualmente, pero una vueltita para que haga sus cosas estupendamente. Y el tema de ponerle chubasquero o no ponerle chubasquero, yo cuido el hecho de ponerle chubasquero solo a los perritos que les pondríamos abrigo para que no cojan frío con el tema de la humedad de la lluvia y demás. Yo, por ejemplo, a mi lobo, al husky, pues no le voy a poner un chubasquero para que no se moje, cuando es un perro que está acostumbrado a que está diseñado para estar en la nieve y que digamos que es medio impermeable. Entonces, el consejo que le daría a todo el mundo es que saque a pasear al perro, pero que al llegar lo seque muy bien para que el perro no coja humedad, no coja frío después, ni dermatitis, etcétera.
Uh-huh. O sea, que el chubasquero solamente al perro, en fin, a lo mejor más pequeñito, más de estos sin mucho pelo, no a un pastor alemán o a un husky, está claro. Y cuando
exacto.
Llega el frío, ¿qué debemos tener en cuenta con el frío? Hemos hablado de la lluvia, pero ¿y del frío? ¿Le ponemos el jersey ese que la gente le pone a los perritos? ¿Le ponemos abrigo para sacarlo por más de noche, que hará más temperaturas más bajas? ¿O no?
Pues depende del perro que tengamos. Si tenemos un perro de tipo de pelo raso, como puede ser un galgo, ese tipo de perro sí que pasa frío, entonces sí está recomendado el tema de abrigarlos o de no sacarlos a pasear, entonces si no queremos abrigarlos en horarios que haga mucho frío, buscar las zonas más cálidas del día. Y luego los perros de tamaño pequeño, como los chihuahuas, los yorkshire, el crestado chino, por supuesto, que no tiene pelo. Perros que son más pequeñitos tienden a tener más frío. Entonces, ese tipo de perros sí que recomiendo ponerles una chaquetita, un abriguito, incluso cuidar los horarios en los que paseamos. pero un perro de tamaño normal, como un cruce de labrador, por ponerte el ejemplo, o un cruce de pastor alemán y demás, pues no veo bien ponerle abriguitos a esos perros, porque lo único que estamos haciendo es generarles incomodidad y no les estamos salvando de nada, como el caso de los perros chiquititos.
Uh-huh. Imagino que un galgo, que son perros que me dices que pasan frío, un galgo no me lo voy a encontrar en Sierra Nevada, ¿no?, en pleno invierno. ¿No todas las razas están preparadas para ir a la nieve?
Pues te sorprendería que la gente no se para a pensar eso, y sí que verás galgos en la nieve y todo tipo de perros. Pasa que hay perros que lo van a disfrutar mucho y hay perros que no lo van a disfrutar tanto. En caso de ir a la nieve, sí que tendríamos que informarnos primero, según el tipo de perro que tengamos, que eso recomiendo hacerlo con el veterinario de cada uno, de cuáles serían las cosas a tener en cuenta a la hora de llevarlos. Porque, por ejemplo, mi lobo es un husky, pero no ha estado nunca en la nieve. Entonces, la primera vez que vaya, es muy probable que se haga daño en las almohadillas, porque no esté acostumbrado a eso. Entonces, quizás, pues, saber que tengo que buscarme unas botitas o ponerle una cremita especial para las almohadillas, para que no se haga daño. Si tengo un perro de tamaño pequeño, pues quizás tendré que pensar incluso en buscarme la típica mochilita, por si en un momento me lo tengo que echar en brazos para que no pise nieve tanto rato. En función, cada perro con el que convivamos tendrá unas necesidades u otras, y tenemos que ser conscientes de ellas, porque se puede morir de una hipotermia igual que nosotros.
Está claro. Bueno, pues hay que saber los secretos de tu propio perro, de la raza que es tu propio perro. Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán, gracias por esos consejos con este otoño y con el invierno que ya está a la vuelta de la esquina, no lo sé, porque con el día tan maravilloso que tenemos en Málaga cuesta creerlo. Pero, en fin, disfrutemos el otoño. Ojalá siga lloviendo, aunque tenga mucha gente que poner el chubasquero al perro, pero que llueva. Gracias, Adrián.
Ojalá. Gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga, en el Recinto Ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:42, nos metemos en el cine.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Este es el comienzo de una hermosa amistad.
¡Oh, capitán, mi capitán!
¡Soy un hombre!
La vida es como una caja de bombones.
¿Quieres sacarme la pasta? ¿Es eso?
¡Estoy volando!
Te regalaré la luna, Mario.
¡Me gusta el olor del napalm por la mañana!
¡Abogado!
Abrimos nuestra particular sala de cine y de lectura, como hacemos cada semana en este programa, en uno de nuestros fichajes estrellas de esta temporada. Es Guillermo Díaz, es, entre otras cosas, autor del libro Grandes Batallas en la pantalla. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás?
Digo, entre otras cosas, porque ya se te ha olvidado tu faceta política, ¿o no?, de diputado.
Bueno, en realidad no se me va a olvidar nunca, porque es probablemente lo más relevante, lo más bonito, o lo con más proyección que he hecho en mi vida. Pero es bueno cambiar, y también es bueno que sea un periodo limitado en el tiempo. De hecho, el 7 es un número que es que en religiones, en numerología, en cábala, tiene mucho sentido, ¿no? Pues yo he estado 7 años en política, yo creo que he estado 7 años en el Tíbet, 7 años, pues eso, pues igual, 7 años está bien.
Bueno, la película que nos traes esta semana es Testigo de Carbón.
Sir Wilfrid, si no le molesta, quisiera leerle un poemita que hemos compuesto para darle la bienvenida.
Es un gesto conmovedor. Puede recitarlo después de la oficina, en su tiempo libre. Ahora el trabajo. ¿Qué le pasa a usted?
Nada. Que me alegra ver que es usted el mismo de siempre.
Más sentimentalismos a mi alrededor y les aseguro que me vuelvo al hospital.
Me extrañaría. No querrán admitirle. En realidad no le dieron de alta. Le expulsaron. Conducta incompatible con dolencia cardíaca.
Ponga esto en agua, incorregible charlatana.
Bueno, este hombre tiene un poquito de mal carácter, ¿no?
Este es Charles Laughton, Sir Wilfrid, en Testigo de Cargo. Es un abogado que acaba de salir del hospital con una crisis nerviosa tal, y le han dicho que, por favor, que se relaje. Que bueno, Charles Laughton es uno de los mejores actores de la historia, con un físico imponente, extraño, un hombre gordinflón, alto, con un verbo excepcional. Si la gente está aficionada a verla en versión original o no, los dobladores españoles son muy buenos, pero si tú le escuchas en versión original, un inglés maravilloso, un hombre que ha hecho a Shakespeare como nadie, Dickens también, es tremendo, ¿no? Lauton. Y acaba de salir del hospital y le ponen como enfermera, como cuidadora a Elsa Lancaster, que ganó el Oscar por esta película. Ganó el Oscar ella porque hace un papelón. Elsa Lancaster, que para los más frikis, como yo, es la mujer que hizo de la novia de Frankenstein. Cuando era mucho más joven, esta señora con el pelo hacia arriba que se levanta,
sí, que vemos en
blanco y negro, en la maravillosa película de James Whale, que es casi tan buena como Frankenstein. Vamos a recomendar una película que cuenta la historia de James Whale, sus últimos años y sus amoríos y la vida tan compleja que llevó este hombre. Bueno, pues Elsa Lancaster tiene que cuidar al Charles Laughton, que no se meta en follones. Y efectivamente llega un follón. Llega un Tyrone Power despistado que le acusan de asesinato y aparece en las oficinas del señor Wilfrid, y Wilfrid no puede contenerse porque ve que tiene un puro en el bolsillo. Le han prohibido fumar. Y para encerrarse con él, dice, pase, pase.
O sea, acepta el caso con tal de que...
Para pedirle un puro.
¡Ay, qué bueno!
Bueno, este es el arranque de esta maravillosa película, Testigo de Cargo, con un final trepidante, donde se da una conjunción que yo creo que nunca se ha vuelto a dar en el cine. Que es, aparte de Charles Laughton, Tyrone Power, Elsa Lancaster, Marlene Dietrich, que también tiene un papel de mujer fatal tremendo en esta película, nos encontramos con Billy Wilder. Hemos hablado de John Ford en el pasado, pues Billy Wilder y John Ford y Howard Hawks pueden ser la santísima trinidad del cine. Pues estamos hablando de Wilder, que hace las mejores comedias. Aquí mezcla el género del thriller con lo judicial, con la comedia, porque el personaje de Sir Wilfrid te hace reír a carcajadas, y con un guión de nada más y nada menos que de Agatha Christie, que adapta una obra de teatro al cine. Y bueno, es un guión trepidante, trepidante. El humor es fundamental. Y por eso nuestro libro...
No es de humor.
No es de humor.
Porque la recomendación del libro que trae hoy Guillermo es El asesinato de Roger Ackroyd.
Sí, de Agatha Christie.
De Agatha Christie. Claro. Ahí está la vinculación entre la peli y el libro.
Aquí está el vínculo. Yo no he leído la obra completa de Agatha Christie, pero sí puedo haber leído una veintena de sus novelas. Yo heredé todas las novelas, 96 novelas de Agatha Christie, de mi abuela. De hecho, cuando falleció, pues yo me fui a su casa y cogí las novelas y empecé a leerlas más o menos en orden y superé la veintena. Es verdad que ella repite la fórmula y a veces se me hace un poco repetitiva, pero tiene verdaderas joyas, verdaderas obras maestras. Y esta es mi novela favorita de Agatha Christie. ¿Por qué? Porque inventa un recurso que solo se puede hacer una vez en la historia de la literatura. Y fue la primera en hacerlo. Y no voy a decir qué es. Lo que sí digo es que cuando el lector llega al final de esta novela, se te caen los palos del sombrajo.
Pero a ver, pero claro, es que no quiero que hagas spoiler, pero es que no me da la vida para leerme todos los libros que nos estás recomendando cada semana y todas las películas.
El asesinato de Roger Ackroyd tiene en su narración una cosa que nunca había tenido una novela y que a partir de ese momento es copiada. No se ha copiado mucho porque no es tan fácil, pero Agatha Christie logra unos niveles de maestría. Tiene una idea tan buenísima en este asesinato de Roger Ackroyd que en la edición que tengo yo es de Rogelio Ackroyd, porque era la época en que las editoriales españolas traducían los nombres al castellano. Es una edición del año 60 o 60 y pico. Y tengo el asesinato de Rogelio Ackroyd, pero luego ya lo he visto, lo he regalado varias veces y es Roger Ackroyd, ¿no? De verdad, no quiero meterme en berenjenales, no quiero adelantar nada. Por favor, si alguien quiere leer una novela de misterio, asesinato, investigación, de ha sido el mayordomo, ha sido tu prima, ¿cómo ha pasado esto? ¿Quién mató a Roger Ackroyd? ¿Cómo fue? Que lea esta novela, porque cuando esté en las dos, tres últimas páginas, va a decir, no me lo puedo creer. ¡Qué maravilla! Es un disfrute alucinante. Así que Testigo de Cargo, que es una película como el gazpacho, porque tiene de todo, tiene vitaminas, proteínas, pues tiene humor, thriller, desesperación, un asesinato de una señora además muy simpática. Pero por otra parte, tenemos a este Roger Ackroyd en el que por primera vez y por última, creo yo, se le ocurre a una autora de la altura de Agatha Christie que está un poco como un cencerro, tiene una vida muy curiosa, me parece una mujer muy interesante, pero tiene una idea magistral y la ejecuta de forma magistral. Así que, nuestros oyentes, por favor, que lean Roger Ackroyd y cuando llegue al final, que se acuerden de este programa y dirán qué razón tenían Mónica y Guillermo.
¡Ay, qué ver! ¿Qué razón tenía aquel de Ciudadano? ¿Eh? Sí, sí, el que iba por Ciudadanos. Sí, sí. Guillermo Díaz, bueno, un día vamos a hablar y vamos a recordar, que alguna vez lo hemos hecho en ese programa, de tu propio libro, ¿eh? Grandes batallas en la pantalla.
Sí, ahí lo que hice fue contar cómo el cine cuenta la guerra en la antigüedad y cómo es en realidad. Es decir, ¿iban los espartanos desnudos a combatir?
Pues a mí me da como que serían muy tontos, ¿no?
Claro, pues imagínate, si van a enfrentarse a un ejército de flechas, que eran los persas, o si moría tanta gente en las batallas de la antigüedad, porque no moría tanta gente, moría bastante menos gente de la que pensamos.
¿Y eso por qué? ¿Porque salían corriendo?
Sí, y porque además solo se produce el choque en las primeras líneas. Hasta la invención de la pólvora solo se muere en primera línea.
Bueno. Eso lo encontramos en Grandes Batallas en la pantalla. Y cada semana encontramos aquí en este programa a Guillermo Díaz. El cine y la lectura, cuando te hacen una buena recomendación, se puede convertir en, vamos, algo que te cura el alma. Guillermo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Que no muera el amor, que no tiemble.
Te voy a invitar al cine, no yo, los amigos de Cine Sur Málaga Nostrum, ya que estábamos hablando con Guillermo de películas de cine, por ejemplo, pues ala, escribe a málaga@cope.es, málaga@cope.es, a lo largo de todo el día de hoy, ¿eh? Que Pedro se pone muy exquisito y quiere solamente hasta las 2 de la tarde para que él le dé tiempo a ver todos los correos, hacer el sorteo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿de qué estás hablando?
Que vamos a dejar todo el día para que nos escriban a málaga@cope.es y si tú tienes que no comer, pues no comes, pero los oyentes son lo primero.
Que yo me voy a las 2:10.
Sí, esa tarde tiene el programa, te lo recuerdo, de 4 a 5.
Ay,
buenas
verdad,
tardes,
no
Málaga. Bueno, málaga@cope.es, málaga@cope.es. Todos los oyentes que nos escriban ahí y que pongan en el asunto, me quiero ir al cine, ¿vale? Y ya hacemos un sorteo y se van 3 oyentes con sus 3 acompañantes para ver la peli que quieran de lunes a jueves en el horario que quieran. Ay, queremos hablar de cultura. El contenedor cultural de la Universidad de Málaga, que ofrece cada semana cine y esta semana además un espectáculo de danza y una fiesta que están preparando para el jueves. Pedro, cuéntanos detalles.
Pues vamos a empezar por el cine, si te parece. Esta tarde se proyecta la película La cabaña del bosque, dirigida por Drew Goddard en el año 2011. Está protagonizada, esto te va a gustar a ti, por Chris Hemsworth.
¿Y quién es Chris? ¿Este es el marido de la Elsa
de la Pataki? Este, sí. El Thor de toda la vida, el del martillo pilón, pues este es el protagonista, así que supongo que vosotras estaréis deseando ver la película solo por
bueno,
verlo.
Bueno, pues es que es un buen actor.
Es buen actor, sí, sí, la verdad es que a mí me sorprende, en los papeles serios me sorprende, y como Thor ya no me sorprende, pero en fin, el marido de Elsa Pataki, Chris Hemsworth, es el protagonista. Una historia que cuenta la vida de 5 estudiantes universitarios que se preparan para pasar el fin de semana en una cabaña situada en un remoto bosque y sin medios de comunicación con el exterior. ¿Qué pasa? Como diría Goyo Jiménez, van muriéndose.
Van muriendo uno a uno.
¡Susan! ¡Susan! ¿Eres tú? ¡No, te ha dicho Susan 2 veces!
¿No eres tú?
No es
o sea,
tu novio.
Que en la peli va a haber un poquito de sangre, ¿no?
Yo creo que sí. La peli se proyecta para los que quieran sangre a las 7 de la tarde y la entrada es libre hasta completar aforo.
A Thor no lo puede exterminar nadie, hombre.
Es que no va de Thor, va de estudiante universitario.
El Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga ultima los detalles de su próxima edición. Oye, ya 33 años, ¿eh? Sí, madre mía. Promete
yo no
ser,
había nacido.
Tú no, promete ser un año más, una experiencia de las películas, bueno, que va todo eso mucho más allá de las pantallas, la experiencia que nos ofrece el Festival de Cine Fantástico.
Experiencia,
¿no?,
de película más allá de las pantallas, y para eso están preparando un calendario de actividades paralelas que se se desarrollarán durante el certamen, desde exposiciones, charlas, concursos hasta talleres infantiles. Más de una docena de eventos van a compartir protagonismo con los títulos de la cartelera de Fancine entre el 8 y el 16 de noviembre.
Una de las organizadoras de estas actividades es Alessandra García. Alessandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Uno de los clásicos es el tradicional concierto de bandas sonoras. ¿Bandas sonoras, se sabe el repertorio? ¿Quién lo va a interpretar este año?
Pues seguramente se sepa, pero yo no me lo sé, porque
adiós.
Yo porque yo no llevo eso, yo llevo lo del contenedor cultural, que ahí sí te lo puedo contar todo.
Ah, vale, vale.
La banda sonora, eso lo lleva otro, el mi Santi de mi corazón.
¿Otro equipo?
Y él se lo sabe, claro, otro equipo, porque el fanzine es una cosa muy grande para llevar 33 años, imagínate.
Vale. Alessandra, ¿y tú de qué nos puedes hablar entonces?
¡Del epicentro! ¡Del epicentro del fanzine! ¡El epicentro del fanzine!
De la gala del fanzine. Yo te hablo del UMA, del contenedor cultura, de las actividades paralelas, que vamos a tener un skate room, vamos a tener un concurso de K-pop, que ya es como algo súper instaurado.
¿Un concurso de qué?
De K-pop. K-pop.
De los bailes de estos coreanos, ¿tú sabes?
Ah, sí.
Esto es una maravilla, pues llevamos ya muchos años haciéndolo y este año se repite, además que va a haber un food truck con comidita. El evento del K-pop es una maravilla que se celebra el fin de del fanzine y también tenemos un skate room, tenemos a Santo Rostro, tenemos al Teatro Mu haciendo sus versiones de películas escénicas. La verdad es que no paramos.
Mira, ¿y tú vas a llevar la parte de el fantástico en familia o tampoco te podemos preguntar?
Yo tampoco, porque ¿vale? Yo soy un ser humano, yo no puedo llevarlo todo.
Oye, ¿en el contenedor se van a celebrar actividades tipo charlas, talleres y todo eso?
Sí, también.
Ajá, por ejemplo.
Sí.
Por ejemplo, cuéntame.
Que yo no lo llevo eso tampoco, que yo lo llevo lo que te he contado.
¿Tú qué llevas, Alessandra? ¿Qué llevas?
Yo llevo lo que te he contado, ¿te parece poco? El concierto, el skate room, el K-pop, todo esto.
Alessandra...
Además, yo creo que lo más guay es que la gente se tome el tiempo, que también hace falta, de meterse en fanzine.org y ahí ver detalladamente toda la... cosas increíbles que se lleva un año preparando súper con detalle y con amor.
Eso te iba a preguntar.
¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Meterte en fanzine para saber?
Claro, correctamente. Tenemos que quedar los dos en una cafetería y nos metemos.
Vale, bueno, que en la página web de fanzine encuentran todas las actividades, los horarios y todo eso. Alessandra, gracias. Suerte.
Gracias a vosotras. Suerte también en la vida a vosotros dos.
Gracias. Para cerrar la semana, el jueves tenemos fiesta con el mejor sonido de Málaga bajo el nombre de Fiebre Club.
Una fiesta que dicen sirve para dar la bienvenida oficial al curso del contenedor cultural de la Universidad de Málaga y esta vez trae por primera vez a Métrica en concierto. ¿Y de qué va a ir todo esto? Pues vamos a hablar con el organizador de la fiesta, Antonio Mérida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, lleváis 4 años organizando, creo, llevan 4 años organizándose esta fiesta en el centro de Málaga. ¿Ahora por qué la lleváis al contenedor? ¿Qué habéis hecho?
Pues mira, yo llevo siendo promotor del contenedor ya unos años y Alessandra nos dio la oportunidad y pues era un evento bastante potente porque es una chica que está revolucionando la música underground de España y nos tocaba traerla sí o sí.
Oye, ¿qué es Fiebre Club?
Pues Fiebre Club es fiesta referencia, promotora referencia de Málaga, ¿vale? Abarcamos tanto DJ set, conciertos, algún evento que otro, así, cosas así.
Eso va a ser...
eventos, en naves.
En naves como el contenedor cultural, eso va a ser el jueves, a partir de las 6 de la tarde, si no me equivoco, en entradas a 3 euritos con consumición. Así que el que quiera acudir, que lo compre ya la entrada, porque quedan muy poquitas, me han dicho.
Bueno, pues...
Sí, se hizo solado apenas en unos días, pero vaya, habrá en puerta algo para los más rezagadillos.
Venga, pues ahí, para los rezagados. Antonio Mérida, gracias.
Venga, gracias, ahora. Una noche rota.
Estamos a un minuto para llegar a las 2 de la tarde. Pedro, esta tarde a las 4, buenas tardes, Málaga.
Sí, señor.
Dame un titular, pero un titular.
Un titular. Le voy a contar a los oyentes dónde ir a viajar con niños para disfrutar de Halloween y de los cementerios.
¿Con niños?
Con niños. Así de tétrico soy.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. También sabes que ahora, en un ratito, a las 2:20, te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este martes 24 de octubre. A las 3 llegará el deporte y a las 4 te daremos las buenas tardes, Málaga. La radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Yo sé que es tarde para recordar que una noche rota fue la última vez que te perdí. Una vida loca cuando sin querer.